Egunon Gasteiz, egunon Araba, lunes 4 de abril. Comienza la Itzulia, la Vuelta Ciclista a Euskadi, 6 días en los que las bicicletas vuelven a ser las protagonistas de nuestras carreteras. Los corredores saldrán desde Hondarribi y visitarán las localidades de Leitza, Viana, Laudio, Amurrio, Vitoria-Gasteiz, Zamudio, Mayavia y final en Eibar, con la tradicional ascensión al santuario de Arrate. Es un evento deportivo en el que nos encontramos en recorridos atractivos, nombres de ciclismo importantes en la línea de salida. Se da inicio así en la temporada de un deporte muy arraigado en este país. Un deporte con alto contenido de sufrimiento, pero de una gran deportividad y esfuerzo. Radio Vitoria Gaur, se sube a la bicicleta, comienza el magazine.
Arranca hoy la Itzulia, la Vuelta al País Vasco. Desde hoy, 4 de abril, y hasta el sábado, las carreteras vascas se van a llenar de emoción. Y es que el ciclismo es un deporte que rebasa lo estrictamente deportivo para convertirse en un gran espectáculo, un hecho social que concita cada vez más público. La plástica del esfuerzo sobrehumano que realiza el corredor encima de la bici, subiendo cualquier puerto de montaña, conmueve. Hay algo inexplicable en el ciclismo que lo convierte en un deporte de auténticos héroes modernos. Encierra en su actividad ingredientes suficientes para arrastrarnos y entusiasmarnos. El trabajo en equipo, las tácticas, las gestas solitarias, el hundimiento físico, la gloria de los triunfadores, el riesgo, el sufrimiento, el esfuerzo. Así se entiende la afición por este deporte. En esta edición de la Vuelta, el público va a poder volver a los arcenes de los puertos para ver la Itzulia 2022. Así lo ha anunciado el organizador. Habrá mayor libertad para los espectadores con respecto a 2021, pero se mantienen las burbujas para equipos y corredores.
Aunque no les vamos a restringir tanto el acceso a carreteras, a puertos y tal, y ojalá se llenen los puertos de gente y animen a los corredores, todavía sí que vamos a mantener el protocolo COVID en el entorno de los autobuses de corredores. La burbuja ciclista todavía la vamos a seguir manteniendo, porque no queremos que de aquí vaya ningún chaval, ningún corredor enfermo.
La carrera comienza hoy 4 de abril en Hondarribia con una prueba contra el cronómetro y acabará dentro de 5 días en las rampas de Arrate. En territorio alavés, Llodio, Amurrio y Vitoria-Gasteiz van a recibir a la Itzulia estos días. Recuerden que desde hoy y hasta el próximo sábado, esta casa, ETV1 y EITV.eus les van a ofrecer en directo todas y cada una de las etapas. Tras finalizar cada jornada, podrán escuchar también los análisis, lo ocurrido en un programa especial.
Julia Liberal, presidenta de la Federación de Ciclismo de Álava, además de empresaria, senadora. Julia, ¿cómo estás? Segundo, muy buenos días.
Bueno, buenos días.
Bueno, vuelve la Itzulia, la Vuelta Ciclista a Euskadi. Vuelve casi casi como antaño, como antes del 2020, aunque el año pasado nos encontramos, nos vimos en este evento, las restricciones eran mayores. ¿Cómo se vive? Es una buena noticia.
Hombre, toda la vuelta a la normalidad es una noticia buena o una buena noticia, ¿no? Pero sobre todo en Euskadi, que tenemos ese arraigo al ciclismo, lo decís hace un momento, esas ganas de estar en la cuneta, porque lo que gusta es salir a la calle y ver pasar a los ciclistas, ¿no? O estar con ellos, estar, sobre todo, además los chavales, los ídolos, verlos ahí tan cerquita, ¿no? Entonces yo creo que esto va a dar mucha alegría a nuestro territorio y a Euskadi en general.
Y entiendo que es un empujón también.
Claro, sí. A ver, es un empujón en todos los sentidos, desde el deportivo hasta el económico. Por donde pasa, va dejando también actividad económica. No es lo mismo que estemos en un sitio donde no podamos acceder y verlos pasar de aquella manera a que tú puedas hacer una vida más prácticamente normal de vuelta o de Itzulia, ¿no? En este caso, y poderte tomar una Coca-Cola, una cerveza con tus amigos mientras que la ves pasar, mientras que estás, no sé qué, entras, sales del bar en Eibar, lo van a notar muchísimo el sábado, pero también Llodio y Amurrio, que esto para estas dos poblaciones del Valle de Ayala va a ser muy importante.
Es un empujón. Oye, ¿cómo habéis vivido estos 2 años en la federación, los clubes de ciclismo, las asociaciones, las corredoras, los corredores? Porque no ha sido fácil, ¿no?
Vale, ha sido muy triste, ¿vale? Yo me acuerdo cuando Diputación, que es quien tomó un poco la sartén por el mango, cuando el cierre, ¿no? Esa primera semana de marzo, nosotros teníamos una Ayaracovira muy bonita, preparada, y de pronto ya me dicen que no. Y yo buscando, o sea, enfadándome además con la diputada, no creéis en el ciclismo, no creéis. O sea, y fíjate, aún yo ya sabiendo que la cosa venía mal, porque estos ya nos habían avisado en Madrid que. Yo venía, soy portavoz de deportes, yo venía de ver el partido Granada-Atleti en Granada, Llegué el viernes a casa y ya el sábado empezamos a tener unos mensajes muy raros y ya el domingo prácticamente ya sabíamos que... Pero bueno, yo me resistía porque nosotros queríamos hacer la prueba, ¿no? Y bueno, de pronto se anula todo, se pierde todo y prácticamente no eso. Y el año pasado volvimos a inaugurar el ciclismo con esa prueba. ¿Qué hubo que hacer? Pues como lo único que se podía hacer era pruebas nacionales, pues casi todo el calendario a la vez se convirtió en calendario nacional. Entonces, bueno, pues también dimos un empujón muy importante, ¿no? Porque el Valle de Ayala, en este caso, que fueron los primeros, nos lo decían. Es que ahora viene gente de toda España, porque claro, no había muy pocas carreras, entonces donde había, se movía gente de todos los sitios. Que no venían padres, evidentemente, porque solo se podían venir corredores, pero bueno, si tú traías un pelotón de 90, 100 chavales, pues son 90 o 100 plazas hoteleras o plazas de, en este caso, muchos optaban por el turismo rural o las casas rurales para concentrarse y también reactivábamos de alguna forma. Y luego, bueno, pues sobre todo el boom de las fichas federativas para poder salir de... Que eso fue un... Vamos, todos encantados porque teníamos muchas fichas, pero que cuando llegas a la normalidad se ve que no eran reales, ¿no? Que la gente había...
Eso te iba a preguntar, la fotografía del ciclismo a la vez en el 2017, hablábamos en estos mismos micrófonos de unas 1.300 fichas, ¿no? De sí. Las que casi la mitad eran cicloturistas. A día de hoy, con la que ha caído, con la que, claro, siempre estamos hablando en pasado, ¿no? Yo me resisto todavía a darlo todo por terminado, aunque tenemos muchas ganas, ¿no? Pero con la que ha caído, ¿de cuántas fichas estamos hablando? ¿Cuántos chavales están federados?
Bueno, estamos hablando prácticamente de las mismas fichas a día de hoy, pero hemos estado en 1.500. Entonces hemos estado en 1.500, ahora estamos analizando y creemos que un motivo de la bajada es por la pandemia, que la gente pues, se hizo ficha para poder salir. Y el otro motivo que hemos tenido es que hemos tenido una subida considerable en la licencia. Hemos pasado de 135 a 160 euros, pero vamos, además con un desconocimiento por parte de muchos ciudadanos que piensan que la federación se queda. La federación se queda 18 euros por licencia y nada más. El problema es que se hizo una póliza que costó 700.000 euros para los tres territorios y nos hemos gastado 850.000 euros. Porque hay gente que mete hasta la caída en la cocina de su casa. Entonces, claro, al final pagan el resto de compañeros. Porque, oye, el seguro está para utilizarlo, pero para utilizarlo bien y no de la manera... La
y que cuando se... corresponde, ¿no?
Eso es. Y entonces, claro, pues eso está perjudicando al resto. Entonces ahí creemos también... Entonces no tenemos muy claro si la bajada es realmente por la subida de la licencia o realmente es que la gente que se federó en aquel momento o en estos dos años lo hizo para salir, ¿no? Que era pues gente que sale en bicicleta y que no...
Bueno, era una necesidad además, ¿no?
Eso
que,
es.
Que teníamos y para eso se tenía que estar federado. Ahora mismo, si tuvieras que hacer la fotografía del ciclismo a la vez o el diagnóstico... de la salud del ciclismo a la vez, ¿cómo lo harías?
Bueno, estamos en una situación muy buena, pero muy buena, muy buena. Tenemos deportistas profesionales, aparte de nuestro Mikel Landa, para si conocido, tenemos deportistas de 24, 25 años que están, llevan ya un par de años en primera línea, ¿no? Tenemos a Iker Ballarín y a Unai Cuadrado en la fundación, que llevan ya dos años, y van a hacer 25, repito, que es que son edades muy jóvenes. Tenemos a Ivonne, que está en el Ken Pharma, y luego...
Ivonne, que sí está corriendo, que va
que
a correr
la Itzulia. Eso es, Ivonne Ruiz. Y luego tenemos también pues, a nuestro Oier Lazcano, que fichó por el Movistar, ¿no? Pero hemos tenido un invierno espectacular. Hemos tenido a María Módenes corriendo el europeo en ciclocross. En categorías cadetes también ha habido chicos y chicas, o sea, es que ha sido como la explosión, ¿no? De decir, estamos trabajando y de pronto todo, o sea, ya no solamente los que tenemos que fichan, sino además estos otros que vienen de abajo.
Claro, que es bueno, porque lo que hay que trabajar, yo entiendo,
la base.
Julia, es la base, ¿no? Es
sí,
la cantera.
Es una gran pelea.
De esa cantera es después de donde salen esos nombres. Evidentemente todos y todas no llegan.
Hombre, a ver, es muy
no
complicado.
Llegan, es muy difícil, porque la vida del ciclista o de la ciclista es muy difícil.
Es muy difícil, es muy sacrificada. Y además ahora todos están cumpliendo su parte también de estudios, ¿no? La mayoría ya compatibiliza estudios con... A ver, antes no he dicho tampoco, tenemos a nuestro Lourdes Ollarvide, por favor, que además es ingeniera de proyectos, o sea, que además ha cogido una profesión muy masculinizada y ahí la tienes, que es lo que dice ella. Yo me acuerdo cuando ella terminó la carrera, me dice, me había dedicado un año... a ver si consigo ser profesional y si no se acaba. O sea, yo me dedico a mis estudios o a mi profesión, ¿no? Y sin embargo, mira, también explotó de pronto y tal, ¿no? Tania, que andaba dudando con la pista y vuelve a tener otra vez récords. O sea, es que miremos por donde lo miremos, Álava, y no olvidemos, es un territorio de 300.000 habitantes.
Sí, que es pequeño, sí.
Claro, no es Vizcaya ni Guipúzcoa. Es un territorio muy pequeño, con muy pocas posibilidades de crecer, porque la población que tenemos es la que tenemos, y es mi gran pelea cuando voy a la Federación Vasca, que siempre está, no, es que el número de representantes tiene que ser por el número de federados. Pues me parece que no es justo, porque yo nunca voy a crecer desproporcionadamente, porque mi población es la que es. Entonces yo digo, pues igual hay que tener un porcentaje poblacional, porque yo igual, con los pocos federados que tengo en comparación con Vizcaya y Guipúzcoa,
tu porcentaje puede ser mayor.
Tengo un porcentaje mucho mayor de población. Y tú parece que tienes mucho y luego estás diluido, ¿no? Entonces esa es mi gran pelea, ¿no? Y luego con lo que tú has dicho de la base. Yo ahora como portavoz de deporte en el Senado, ¿no?, tengo mucha relación con las federaciones, con las reales federaciones, ¿no? Que además tampoco entienden que eso también daría para debate, la existencia de las tres vascas, porque en el resto del Estado tampoco existe esa estructura, pero que es muy buena la nuestra. Y te voy a decir por qué, porque nosotros elegimos a nuestro representante y nos va al revés. Y yo le digo, está muy bien, y al Consejo Superior de Deportes, con el que tengo línea directa, digo, dais mucho dinero arriba, pero quien hace es el de abajo. O sea, no puede ser que para hacer, que hemos pedido ahora el Campeonato de España de Ciclocross para Murrio, no se nos pidan canon, que haya que un canon 15 o 20 mil euros por hacer, que si te estoy haciendo una prueba que es Campeonato de España, y tengo que pagar a la española por hacer, o sea, cosas que cuando estás a otro nivel ves y dices, no me parece justo, cuando yo ando peleando décimo céntimo y pela a pela o euro a euro, ¿no?, como todos los clubes de nuestro territorio, para poder hacer una prueba, para poder formar a los chavales. O sea, es que me parece que...
Sí, porque a los chavales, además, ese tipo de pruebas son necesarias, independientemente de que participen o no, pero tienen que verlo también, ¿no?
Sí, no, y luego aparte que, a ver, estamos hablando de organizar una prueba ciclista que se organizan todos los fines de semana en Álava, como el deporte escolar también incluye, que ahí sí que está sufragado por la Diputación. Cuesta lo mismo hacer una prueba, no te digo la Itzulia, pero una prueba para sub-23 que para cadetes. La infraestructura es la misma. Cambia que el recorrido es más largo o más corto, pero médicos, ambulancias, tal. O sea, nosotros movemos una media de 3.000, 3.500 euros en cada prueba, que hay que buscarse céntimo a céntimo, porque nadie te sufraga. O sea, pues a ver, la Yara Covira, ahí así que hemos hecho un tándem que los ayuntamientos del Valle de Ayara han dicho, venga, apoyamos. Venga, cada ayuntamiento hace una prueba. Vale, pues de maravilla. Ya hay una parte importante, o te pagamos las ambulancias, o te pagamos los médicos. Pero es que si no, los clubs están abocados a tener que estar mendigando para poder organizar.
Para poder organizar. Oye, eso es. ¿Os sentís valorados?
No. No. Y en Vitoria menos. Nosotros en Vitoria el ciclismo, no sabemos por qué, no gusta. No gusta. Nosotros preparar...
Pero a las vitorianas y a los vitorianos nos gusta mucho el ciclismo.
Sí, hablo a la institución y a la policía municipal.
Salimos en masa, ¿no?
Sí. A ver, no importa tener Vitoria cerrado para una maratón, para un triatlón, pero... Bueno, yo te puedo contar. El año pasado, una etapa de la Vuelta a Cadetes, que te vienen gente de toda España, la organizaba Aranaco, salida y meta en la calle Extremadura, que es lo lógico, que es el barrio de Arana, donde los bares iban a pagar la prueba, donde los bares van a tener luego su propia recepción de la gente que viene a comer, que viene a tal. Y bueno, y decide la policía municipal que nos lleva a Lorriaga. Bueno, convencimos que nos metiera en Vitoria y nos lleva a la calle Valladolid, que no hay ni un bar. Claro. ¿Qué ocurre? Que esa prueba no la financió ya el barrio de Arana o los establecimientos del barrio de Arana. Porque dice a mí, oye, que vayas a la calle Valladolid y que estés ahí al lado de los contenedores, pues tú verás, pero aquí no te vamos a dar un chavo. Y efectivamente, pues al final fue la federación la que, quitando de otro lado,
tuvo que sufragar.
¿No? Entonces no entendemos mucho, porque además hay un desconocimiento tremendo. El ciclismo de ruta es muy cortito, es decir... O no es que sea muy cortito, a ver, está muy poco tiempo el tráfico parado, no es como la maratón, sino que desde que entra el primer corredor de una etapa, pueden pasar 10 minutos a que entra el último, porque hay un porcentaje de recesión en el que puedes entrar en la burbuja, y si no, ya te han echado antes. O sea, que es que cortar una carretera 10 minutos, o cortar la calle o la Gibel, o cortar 10 minutos, no supone nada, y supone una visibilidad tremenda.
Es muy vistoso, sí.
A este año tenemos el Campeonato de Euskadi de deporte escolar. Pues también yo ya paso de tener problemas y estar peleándome hasta última hora. Y bueno, pues en este caso, como ahora presido el concejo de Arroyave, soy la regidora de Arroyave, vamos a hacerlo en nuestro concejo. Vamos a traer a gente de todo Euskadi y mira, van a conocer el pantano, que igual interesa más que venir a Vitoria a que nos metan en un polígono, porque claro, donde nos llevan es a la Hermanda, a sitios donde no va ni Tadeo. Entonces, pues no nos parece.
Lo que interesa es que os vean, ¿no?
Hombre, y que el ciclismo atrae, o sea, llévame a Salburúa, llévame a Zabalgana, donde hay niños que puedan ver a otros niños y que se animen a hacer, ¿no? Y los padres también, ¿no? Pues nosotros vamos a hacerlo de esa otra manera, ya que no nos van a ver, pues mira, por lo menos la gente del pueblo se va a involucrar y vamos a hacer, a final de mayo, el campeonato será de ruta y el primer fin de semana de junio será el de BTT.
Oye, Julia, los niños, las niñas, ¿se oferta el ciclismo en la oferta escolar? ¿Se tendría que ofertar dentro de lo que puedan ser los deportes? Porque hay pocos centros, ¿no?, que tengan un club de ciclismo.
Sí, también se hace una excepción con el ciclismo. A ver, yo creo que centros escolares que tengan ciclismo, solamente está la Icasbidea.
Sí, con Iturribero.
Con Iturribero, que es el germen del ciclismo, fue ahí, con los padres de Beloki en su momento. Y bueno, pues ahí lleva 40 años, hizo el año pasado. Y además ha sido durante muchos años el punto fuerte del deporte escolar de una Ikastola que está fuera de la ciudad y que, bueno, pues que es más complicado, ¿no? Pero el resto no. Entonces aquí también se hacen excepciones. Como no se puede hacer deporte en el propio centro, se te permite ir a clubs o a escuelas de tu zona o donde tú quieras. Entonces, bueno, sí que hay, pero sí que es cierto que dentro de la propia escuela no hay esa oferta de deporte escolar propio del deporte de ciclismo, sino que son las escuelas alavesas las que piden también más fuertes en el Valle de Ayala, como siempre, para no variar, que el Valle de Ayala es el germen del ciclismo.
¿En Álava?
Sí, es una pasada. Las escuelas están a tope, el hacer pruebas. Y luego ellos tienen una dinámica y es que si hay uno de los suyos, por ejemplo, hay un chavalito Guaresti, Iñaki Guaresti, este pues en su pueblo se hace prueba al alcalde sí o sí porque corre uno de los suyos, ¿no? Y esto también es un...
Sí, eso es un tirón también,
es un tirón,
para los
vecinos,
porque
la gente del pueblo se mueve, sabe quién corre y todo el pueblo, en este caso Barambio, se vuelca de una manera que...
Es la cantera, hay que trabajar con la cantera, hay que potenciar mucho la cantera. Después nos encontramos, ¿no?, con esos nombres, ¿no?, que hemos mencionado al principio, desde Mikel Landa, pues Ivonne Ruiz o Murgui, los dos. Ivonne y Murgui sí que van a participar, ¿no?
Es cierto, Murgui que está en la caja rural, que se me había pasado eso.
Chulia, te iba a preguntar, claro, porque un ciclista o una ciclista pasa a engrosar las listas del paro cuando se dedica ya profesionalmente.
A ver, eso, hay un problema muy importante que también vamos a trabajar, que yo he propuesto una ponencia en el Senado sobre esto, ¿no? Sobre cuando se deja el deporte. Normalmente no saben volver. No saben volver y además te digo a cualquier nivel. Y yo en mi casa lo he tenido, ¿no? Mi hijo dejó la bicicleta y no supo volver a la vida normal. Y eso nos acarreó pues una serie de problemas, ¿no? Entonces, no podemos tener todos tiendas de bicicleta. O sea, no todos los ciclistas pueden montar tiendas de bicicleta o dedicarse a ser locutores de deportes o tal, ¿no? Tenemos esa parte que te he dicho yo, que ya nuestros deportistas empiezan a formarse. Pero tenemos un problema también con el ciclismo en este caso y que yo tuve una pelea, bueno, con la UPV, con la UPV y con Iker Ballarín, estaba haciendo renovables en Eibar. Y es que, a ver, las universidades dan facilidades si eres deportista profesional. ¿Vale? Uh-huh. Está por normativa, tanto española como autonómica, que es quien tiene la competencia.
Sí, hay un cupo, creo, ¿no?, de entrada.
No, eso es otra cosa. Esos son deportistas de élite. Están los deportistas de élite, que ahora tenemos unas cuantas. Tenemos María Módenes, tenemos Luquene Trujillano, que son deportistas de élite por la española, que es muy importante, ¿eh? Porque luego puede ser deportista de élite por la vasca.
Sí.
Y luego que no te lo reconozcan en otros sitios, que esto es muy complicado. Tú puedes ser deportista de élite vasco y luego te vas a Burgos a estudiar y no eres deportista de élite. Y esto es otra gran pelea. Yo estoy peleando con una chiquita de Sevilla, que es deportista de alto rendimiento en Sevilla, y se ha ido a estudiar a Madrid y no lo es. Y ahí ando peleándome, ¿no? Entonces, hablo siempre de universidades públicas, ¿vale? No, la privada es otro tema. Entonces, si no eres profesional a los 18, que es cuando tú empiezas la carrera, pues tienes que hacerte el calendario de exámenes normal, ¿no? Joder, en el caso del ciclismo, con 18 años, pues creo que ha habido un caso o dos que puede ser profesional, ¿no? Lo lógico que tú estás en el sub-23, lo que vulgarmente se llama aficionados, y tú estás ahí para que te vean. pero tienes que ir para que te vean, ¿no? Y lo que no puede ser que Vuelta a Castellón, por ejemplo, que es la primera semana de julio, coincida con los exámenes de la UPV. Entonces, ala, venga, chiquito, elige.
¿Los exámenes?
Una cosa o lo otro. Claro, el padre te dice, yo me acuerdo que iba encima y me decía Tomás, yo tengo tres hijos, Julia, este tiene que aprobar la beca, que es que si no, claro, es que si no aprueba la beca se va. Y claro, de pronto yo me siento con la UPV y digo, vamos a ver, que es que si no está no se ve, si no se ve. Y es que hay que potenciar y valorar a estos chavales que están fuera de otros círculos, leche, que no están ni en drogas, ni están en nada, están trabajando para ser profesionales, aunque en su papel no ponga que son profesionales.
Julia, le vamos a preguntar a nuestro invitado, que está desde el principio que hemos empezado a charlar contigo, Igor González de Galdeano, ciclista de élite. ¿Cómo estás, Igor? Bueno, buenos días, ¿cómo te va la vida?
Pues bien, bien, la vida sigue, que no es poco, bien, todo bien.
Bueno, la vida del ciclista, una vida que no es fácil, hablamos de un deporte muy sacrificado, no sé si suficientemente reconocido, y tengo la sensación, Igor, que hay que pelear mucho para continuar ahí, ¿no?
Bueno, a mí, yo creo que la última conversación que he tenido, que os he escuchado...
Vaya.
Acabamos. Sí, Igor, se te va un poco la comunicación, la conexión, a ver si podemos retomar, Igor. No, vamos a intentar volver a ponernos en contacto con él, porque era muy interesante, probablemente, ¿no? Su propio
Sí, me ha dicho que ha escuchado algo, nos iba a decir algo.
Eso, pero lo que estábamos hablando, a ver, probablemente, bueno, lo encontramos de camino, creo que de camino a Madrid, y probablemente ahí podemos tener algún problema de conexión o, ¿no?, de comunicación.
Oye, es que como esté por la zona de Burgos, te digo yo que no...
Igual lo tenemos en Somosierra.
Porque es peor Burgos, ¿eh? La zona de Burgos, la zona de Castilla-León, yo por el tren que todas las semanas... ¡Pum! Te pierdes.
Claro, queríamos saber en estos momentos cuánto tiempo de su vida, ¿no?, ocupa el ciclismo, pero ya cuando le preguntábamos a Igor, ¿qué tal estás?, dice, la vida sigue, que no es poco, ¿no? Creo que ya es una respuesta como muy clarificadora.
Bueno, él ha sabido buscarse, yo creo, ha hecho un proyecto muy bonito y está...
Ya trabajó muchísimo, pero lo que estábamos comentando, Julia, que cada uno se tiene que buscar la vida, ¿no? Cuando llega a ser deportista de élite, Igor...
Sí, podemos. Ah, sí, perdona.
Sí, sí. Cuéntanos, decías que nos habías estado escuchando cuando decía que deporte muy sacrificado, no sé si suficientemente reconocido, pero hay que pelear mucho para estar ahí.
Sí, bueno, yo me ha gustado mucho, pues porque creo que olvidamos, hoy en día las instituciones buscan chavales que tengan conocimiento, que tengan estudios, pero muchas veces nos olvidamos de la formación, ¿no?, de estas competencias transversales que se llaman, ¿no?, y que las empresas y que cualquier organización busca, ¿no? Que es decir, que sean chavales disciplinados, chicos y chicas comprometidas, ¿cierto? Y el deporte te lo da. ¿Qué pasa? Pues que a nivel institucional no se valora. Tenemos, en mi caso, que estoy trabajando en la SP y ayudando a jóvenes, pues es una formación muy rígida que no permite aceptar a estos chavales que entrenan, chicos y chicas, que entrenan entre 15 y 20 horas a la semana. Y que están en un dilema entre... O hago estudios, entonces claro, con 19, 20 años presentarte en esa tesitura es muy, muy complicado.
Es muy difícil porque muchas veces con esa edad tampoco sabes muy bien lo que quieres, sabes lo que te gusta, pero se te pasan muchas cosas por la cabeza, ¿no? Es una elección difícil, es una edad todavía muy complicada, pero que se tienen desde luego que decantar. Decíamos, ahora mismo, Igor, decías que estás con la FP y que estás con chavales de esas edades que de alguna manera, bueno, pues estás preparando. ¿Qué te estás encontrando? Porque aquí existe muchísima afición.
Bueno, me estoy encontrando mucha aceptación, sobre todo por parte de las empresas. Ellas, bueno, lo que buscan son, lo que te he dicho, ¿no?, chavales con, uh-huh, con una serie de valores y actitudes que se introduzcan dentro de la empresa. Como dicen ellos, conocimiento ya les daré yo. Necesitan, sí, cierta formación, pero al final, como digo yo, carrera universitaria, un grado superior o medio, son la escuela y luego otros 3 años o 4 en la empresa o donde estés trabajando para desarrollarte, ¿no? Bueno, mucha aceptación, pero bueno, pues existe la complejidad de la normativa que, bueno, pues que a estos chavales muchas veces les olvida. Pero sí que es cierto que la aceptación es porque yo siempre he considerado que en el ADN de los vascos el ciclismo está muy marcado históricamente y, bueno, uh-huh, yo cada empresa que voy hay alguien que ama este deporte y que siempre está en disposición de ayudar.
Igor, ¿el ciclismo marca carácter o forja carácter? ¿Forja una manera de ser, probablemente, disciplina, sacrificio, compañerismo?
Sí, y es de lo que el proyecto que llevo es de lo que se trata, ¿no? Una vez que forjas esos valores, pues que los tienes, los jóvenes los tienen fijados en el deporte, en este caso en el ciclismo, pues que los trasladen a la empresa. que después, una vez que ellos tomen la decisión ellos por sí mismos y tengan dos opciones, que es la formación académica que tienen o el ciclismo, pues si al final no es el ciclismo porque es muy difícil llegar al mundo profesional, pues que cuando tomen la decisión de seguir sus estudios o la apoyado, pues esos valores se trasladen. Y eso funciona. Y yo, bueno, pues estoy demostrando que estos valores que son muy importantes para las empresas.
Igor, en estos momentos, ¿cuánto tiempo de tu vida ocupa el ciclismo?
Bueno, directamente ya no tanto. Bueno, a mí la pasión del ciclismo no se me va a quitar nunca. No ha sido mi vida, es mi vida. Y estoy involucrado. Ahora, bueno, ahora, no cuando ya no solo un chaval o un chaval joven. Lo que sucede principalmente, yo lo defino en dos palabras, ¿no? El pasado de un deportista se vive en compañía y el futuro en soledad. Es decir, cuando tú dejas el ciclismo, bueno, pues los aficionados, los medios de comunicación, todos pasan la página porque viene otro joven por detrás. Y eso te genera una soledad brutal, donde subes la persiana y no hay, ¿no?, un día que tengas el objetivo de entrenar 6 horas, sino que te tienes que enfrentar a la vida. Y esa soledad es dura. Yo afortunadamente no la he vivido, pero sí, una vez que acabó el equipo Euskaltel Euskadi, bueno, a veces miraba el teléfono si no estaba estropeado, porque me sonaba tanto cuando estaba en Euskaltel Euskadi que de repente dejó de sonar y te llaman los 3 amigos que están ahí siempre, pero del mundo del ciclismo nadie desaparece, ¿no? Y eso hay que digerirlo, y hay mucha gente, yo lo digerí, ya estaba preparado, pero hay gente, muchos deportistas, que lo pasan verdaderamente mal.
Ay, Igor, nos has dejado una frase impresionante, ¿eh? El pasado se vive en compañía y el futuro en soledad. Es tremenda, pues, es tremenda.
Sí. Así, pero eso
es la realidad y es así, pero...
Así lo veo, y creo que eso hay que tener en cuenta, lo que habéis comentado, la formación y la ayuda a los jóvenes. No solo valorarles cuando han sido deportistas, sino cuando dejen la bici, los equipos ciclistas, las instituciones deberían de preocuparse de estas personas.
Igor, te pillamos de camino a Madrid.
Sí, voy con el proyecto, voy a una escuela de formación profesional a hablar de ciclismo, a contar que las competencias transversales son importantísimas en las empresas y que se animen a hacer deporte. Y se animen a seguir estos valores que tanto hace falta.
Bueno, pues Igor González de Galdeano, te dejamos que sigas de viaje. Muchísimas gracias. Cuídate
gracias,
mucho, Igor.
Gracias, un abrazo.
Agur, agur. Asentías con la cabeza, Julia, con lo del pasado se ve en compañía y el futuro en soledad. Eso pasa mucho, pasa en el mundo del deporte, pero pasa también mucho, ¿no?, en las personas cuando, bueno, pues realizan un determinado trabajo, cuando eres alguien, entre comillas, o cuando piensas que eres alguien, igual tienes muchas llamadas, pero después no eres nadie y cuesta digerir que no eres nadie.
Sí, sí. A ver, es que es diferente, es complicado, no es diferente, es complicado, ¿no? Y lo que ha dicho él, cuando tú tienes tu vida estructurada con unos pasos, de pronto un día eso se acaba y ya no vas a entrenar, y ya no vas a, o no vas a una reunión, o ya no vas. A mí me pasa aquí, cuando, y lo hablamos en general en Madrid, los vascos, parece que no estamos ya aquí, de lo que se olvida todo el mundo. O sea, tú cuando yo estaba en juntas, todo el mundo te llamaba para un acto, para una reunión, para no sé qué, para no sé cuánto. Ahora que estás como, no sé, allí, en aquello que dicen que es tan grande y tan importante, dices, pues sí, pues ya estaré y se me cuadrará todo Cristo cuando paso por la calle allí en Madrid, pero cuando yo llego a mi territorio, que parece que se han olvidado de mí, ¿no? Y alguna vez lo hablamos entre...
La memoria es así, ¿eh?
Sí, pero bueno, yo creo que es lo que... La frase la ha dicho él. Lo que pasa es que tenemos que también formarnos para ese paso. Yo creo que hay que intentar buscar la fórmula para que la gente que abandona, pues lo mismo que hay fundaciones o hay eso, habrá que buscar una fórmula para readaptarse al paso de la vida ordinaria y vida normal. Y no buscarle la vida, porque no tienes por qué buscar la vida a todo el mundo, porque como no se lo buscas, pero sí, oye, un periodo de adaptación con... Yo creo que con un equipo profesional, que es necesario.
Bueno, Julia, vamos a tener que quedar otro día para seguir hablando, porque el tiempo se nos va. Y Roberto Flores, que ha salido a la calle, has estado preguntando sobre el ciclismo, sobre la Itzulia. ¿Sobre qué has preguntado?
Correcto, sobre qué es ciclismo y si eres el ciclismo. 2 puntos, activo o pasivo. Yo he de decir que, bueno, de vez en cuando sí que cojo la bicicleta para ir por la ciudad y tal, pero... Julia, lo confieso, yo pongo el tour por las tardes y me quedo sobao. O sea, que también es terapéutico, quiero decir, que te ayuda y me da rabia. Porque etapa reina, a ver qué hacen los nuestros, tal, no sé qué. Y ya le veo recogiendo el premio ahí, pero si me he perdido lo más emocionante. Sí, sí. ¿Pero qué le vas a hacer? Bueno, pues eso es lo que hemos preguntado. Y luego ya se ha montado una que es ciclismo, hasta con los pedalitos estos de que venden en teletienda. Uh-huh. Ha habido hasta debate de si es eso ciclismo o no ciclismo. O sea, una locura.
Vamos a ver, ¿ciclismo activo o pasivo?
Pasivo, pasivo de toda la vida. A ver, bueno, yo he hecho, o sea, sí que me he cogido la bici de pequeño y tal, pero ya hace mucho que no lo hago. Encima aquí en Vitoria, con todo lo que llueve, la gente está mal de la cabeza. Y yendo a trabajar a las 7 de la mañana lloviendo, es verdad, es verdad.
Pero vamos a ver, ¿y qué utilidad puede tener también el ciclismo? ¿Siendo pasivo?
La siesta de ver el ponerte el tour y decir, pues nada, que suene algo de fondo, yo en el sofacito tranquilo y a echarme la siesta.
Yo de pequeño era más activo que el copón.
Pero ya dejaste la bici.
Joder, mira lo gordo.
La bici te dejó a ti.
No, la bici era que se rompió por la mitad.
¿Del uso?
No, del gordo.
¿Y el ciclismo te sirve también a ti como terapia para dormir, por ejemplo?
Bueno, si hay una etapa habrá que verlo también, ¿no?
Sí, pero ¿llegas a verla entera o te quedas sobadísimo?
Hombre, al final más bien, que es lo más interesante.
No, lo más interesante es el principio.
Coño.
Las típicas escapadas, como las carreras de Fórmula 1.
No, pero no se dicen, bueno, escapadas sí, pero se dicen, ojo, escaramuzas.
¿Escaramuzas?
Las escaramuzas.
Las estrategias, tú, que puede hacer la Fórmula 1.
Y que nos gusta también cuando sale cuando el coche que...
No he visto.
Claro, porque tú te duermes.
Claro.
Pero tú no, tú no te duermes. Tú,
no, pero bueno, el sonido...
Es cuando te despiertas. Ahí va Dios, ¿no?
Ah, pero luego están las motos, ¿no?
Oye, el asunto bicicleta estática no deja de ser ciclismo, ¿no?
Bueno, si tú lo llamas la cosa más aburrida que hay en el mundo. Bueno,
eso, hay libros.
Perdona, eso me recuerda al programa ese de Kiko, ese que vende cosas, que se pone así dando pedaladas a un... Digo, mira, igual que Kiko, pero sentado.
El Creaky Step ese.
Ese,
no,
da.
No sé dónde.
¿Eso es ciclismo?
Había un gimnasio en el que había pantallas delante tanto de las cintas de correr como de las bicis y tal, todas esas máquinas que requieren que tú hagas algo, y mientras está funcionando la tele tiene corriente, pero en cuanto dejas de pedalear, en cuanto dejas de lo que sea, para evitar que te quedes parado, la tele se apaga. O sea, en plan, va por el movimiento que tú generas.
Oye, pero me gusta ese debate. Esas máquinas que puedes pedalear estando sentado, los Winky, el Step, esa que anuncian en teletienda, ¿eso es ciclismo o no es ciclismo?
Eso no sirve para nada.
¿Pero es ciclismo o no es ciclismo?
¿Eso qué va a ser ciclismo?
Pero bueno, pero estás pedaleando.
Sí, está pedaleando y que...
Una cosa es competición de ciclismo y otra cosa es ciclismo como tal. O sea, ciclismo es tú y tu colega o tú solo, te coges la bici y te vas.
Eso es ciclismo.
Pues entonces el Step y ese en teoría podía ser.
Que no,
porque las que hay, los típicos cacharros estos que son pedales que hay en los parques para los señores mayores, ¿eso es ciclismo también?
Pues eso es lo que pregunto. ¿Eso consideráis que es ciclismo?
No, eso es hacer bicicleta.
Pero eso sería ciclismo también.
No, pues como mucho se lo compro a mi compañero de hacer bicicleta. Pero ¿ciclismo eso? ¿Qué va a ser ciclismo eso? Es que no, mira, ni una cosa ni la otra.
No, los señores mayores no va a estar. Paco el charcutero de 75 años, recién jubilado, que el pobre pues ha tenido que trabajar, no va a ir a hacerse ciclismo.
Bueno,
pero
simplemente es movilidad, simplemente es movilidad.
Pero, si hay pedaleo, hay ciclismo, ¿no?
Pero ¿y por qué tiene que ser?
No tiene ruedas. Un ciclo es un vehículo de dos ruedas.
Mira, ahí está la clave.
¡Hala!
Ah, pero te diré otra cosa. Antonio, el charcutero que se ha jubilado, a ese le he visto yo por las carreteras de Álava pedaleando.
Ese va más rápido que yo, seguro.
Pero que hay mucho movimiento de gente mayor.
¿Y la bici eléctrica es ciclismo o no?
Sí, porque no. Das pedales.
Eso es.
Y tiene dos ruedas, eso es un biciclo.
Y cuando no das pedales y sigues andando por el motor, ¿eso es ciclismo o no?
¿Un triciclo es ciclismo?
Un triciclo, mi primo
también,
porque no
es un triciclo.
Claro.
Bueno, Julia, tenemos que quedar otro día.
Cuando queráis.
Para seguir hablando de lo que es ciclismo, de lo que es no.
Por aclarar, correcto. El ciclismo tiene que ser sobre una bicicleta. Dos ruedas, eso es. O sea, lo de con el parque es hacer bici, pero no es ciclismo.
O sea, hacer bicicleta, vamos a hacer ciclismo.
Pero del triciclo...
Sí.
Sí, ciclismo también.
Sí,
¿no?
Sí.
Julia, pues cogemos la bici y vamos a darnos una vueltita, que hace frío, pero mira.
Sí.
Pero mira cómo está el día.
El día está bonito, sí. Frío todo el del mundo, ¿eh?
Total.
No, siempre podéis coger la bicicleta de alguno de los compañeros. Porque tú no has venido en bici, Robert.
Yo tampoco.
No, pero es igual, pero cogemos cualquiera de los compañeros, que aquí estamos muy bien avenidos.
Solidarios, todos solidarios.
Además, Julia, para ti y para mí, un tándem.
Bueno.
¿Tú adelante o atrás?
Yo atrás, prefiero.
¿Atrás es el que maneja o...?
No, el delante.
Bueno, pues Julia Liberal, presidenta de la Federación de Ciclismo, es que ricasco por estar aquí.
Sí.
Sabemos que estás muy ocupada, pero por dedicar esos minutos al mundo del ciclismo, al mundo de la bicicleta, que tanto nos gusta además en este programa, bueno, la mejor de las suertes, a ver qué tal va este año.
A ver.
Ya lo seguiréis contando.
Yo hemos empezado muy bien, ¿eh? Hemos empezado con una prueba que ha sido catalogada de la mejor por ahora del calendario nacional.
Bueno, pues Julia, así lo dejamos... Hasta la próxima.
Gracias.
Agur, agur.